Hemos venido estudiando el libro de Ruth. La semana pasada pudimos estudiar en el capítulo 2 una parte. Avanzamos en el estudio porque aún no lo hemos terminado. Venimos estudiando acerca de las figuras que hay en el Antiguo Testamento relacionadas con Cristo y con la Iglesia, y cómo todas las figuras tienen un propósito, y cómo Dios las planeó, Dios las pensó, cómo hay tantos detalles que se ven ahí que se cumplieron en Cristo, que se cumplieron en la Iglesia, que se cumplen aún en medio de nosotros. O sea, cómo Dios tenía todo fríamente calculado y lo dejó escrito. Por eso en el Nuevo Testamento dice que las cosas que se escribieron para nosotros. Y todas esas cosas son sombra y figuras de lo que había de venir. O como cuando Moisés se le reveló el tabernáculo, que fue al monte y lo hizo conforme al modelo que Dios le mostró. O sea, un modelo celestial, y él vino e hizo una figura o el modelo terrenal, pero conforme al modelo que vio en el monte. O sea, hay un modelo celestial de las cosas, del plan de Dios, de Cristo con su Iglesia, de los tiempos, del andar de su Iglesia, y todo eso está escrito en la palabra. Y lo que estamos leyendo en Ruth, pues hemos visto muchos detalles de cómo se cumplen en Cristo, en la Iglesia, cómo se cumplen en nosotros y cómo nosotros deberíamos comportarnos al ser parte de su Iglesia y cómo responder a ese llamado que Él nos ha hecho a nosotros. Entonces vamos a leerlo en el capítulo 2. Voy a retomar algunos versículos de los que estudiamos la semana pasada. Ruth está después del libro de Jueces. Y vamos a irlo leyendo, irlo comentando y pidiéndole al Señor que nos permita entenderlo e interpretarlo de la mejor manera posible para nosotros, que no se queden solo en palabras, sino que haya un llamado para la Iglesia. Entonces voy a arrancar en el último versículo del capítulo 1, o sea, en el 1:22. Y de ahí pasamos al capítulo 2. Entonces sería Ruth, capítulo 1, versículo 22. Dice: así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí vemos el contexto en el que Ruth y su suegra Noemí volvieron a Belén, que volvieron en la época de cuando arrancaba la siega de la cebada. Y mirando las fechas del ciclo agrícola de Israel, eso es más o menos marzo o abril, cuando comienza la siega de la cebada, principios de marzo. Durante marzo y abril es que se da la siega de la cebada. Y era muy paradójico, y lo comentábamos hace 8 días, que Belén significa casa del pan. Y cuando cuando Noemí con su familia tuvieron que irse de Belén, era porque había hambre en la tierra. O sea, Belén siendo la casa del pan, en el momento no había provisión y tuvieron que irse a la tierra de Moab. Pero también veíamos que Belén, aparte de significar casa del pan, lo que estaba mostrando era que de Belén iba a salir el verdadero pan del cielo. O sea, de Belén iba a nacer Cristo. Por eso ahora que celebrábamos la cena y comíamos el pan, pues hacemos memoria de Él, que Él es el pan del cielo. Y cuando Él nace de Belén, por eso significa casa del pan, porque de ahí va a venir la provisión para nosotros. El pan que del cielo descendió, el pan que nos da vida a nosotros. Entonces era el contexto cuando ellos llegaron a Belén, era la siega de la cebada. Y ahora sí sigamos con el 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Entonces recuerden las figuras, Noemí hacía figura al pueblo de Israel. Elimelec, su marido que había muerto, hacía figura de Dios. Y cuando aquí dice pariente de su marido, o sea, que hace parte de la familia en carne, del linaje de esa familia, hace referencia a la naturaleza humana de Boaz. Y Boaz es figura de Cristo. O sea, hace referencia a que Boaz era de Israel, era hombre. Y cuando dice hombre rico de la familia de Elimelec, hace referencia a su naturaleza divina, que es de la familia del Dios celestial, o sea que es hijo de Dios, hace una referencia a que él es Dios mismo. Ahí se ven los dos aspectos, que es hombre, pero que asimismo es Dios. Ese era vos, y vos es figura de Jesucristo. Entonces Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Y veíamos unos versículos en Levítico que hablaban que el extranjero que moraba en medio del pueblo de Israel tenía derecho a ir a recoger, no solo el extranjero sino también los pobres, podían ir a recoger parte de los campos que habían en medio del pueblo. Dios había ordenado a los dueños de esos campos que no recogieran todo, sino que dejaran una parte para los pobres y para los extranjeros, que no recogieran lo que se caía o que los rincones, sino que dejaran una parte para ellos, y ellos tenían el derecho de hacerlo. Por eso Ruth fue a recoger a los campos. Entonces dice que fue pues en el 3, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era la familia de Elimelec. O sea que ella, sin saberlo, habiendo salido a espigar, termina en el campo de Boaz. O sea, termina en el campo que hace figura a Jesucristo. Y miren lo que dice en el 4. He aquí que vos vino de Belén. Hablamos del detalle que él vino de Belén, así como el Señor Jesús nace de Belén, dijo a los segadores. Entonces en ese campo, que es donde ahí está la obra de vos, hay unas personas que trabajan ahí, hay segadores. Más adelante vamos a ver unas criadas. Dice: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, entonces hay un criado, el mayordomo de los segadores. Y hacíamos referencia que ese criado o ese mayordomo es una figura del Espíritu Santo. Para nosotros la palabra criado puede ser un poco despectiva, o puede ser alguien de menor rango. Pero aquí es un mayordomo, es el que administra el campo de su Señor. O sea, es como la mano derecha de él. Como el gerente, como el administrador. Y Jorge nos hacía memoria que cuando el dueño no tenía hijos, el criado heredaba. O sea, esa era la magnitud del papel que jugaba el criado, el mayordomo. Y aquí es figura del Espíritu Santo. Él no tiene la autoridad, él administra la autoridad de su Señor y administra la obra de su Señor. Hay una obra, que es la obra donde vino la Ruth. Ruth es figura de la iglesia, y en esa obra hay unos segadores, hay unas criadas, hay unas seres que están trabajando también en esa obra. Está el mayordomo que administra, están esos seres, como todos los seres celestiales que Dios ha dispuesto en la obra de su Hijo y que le acompañan y que laboran también con él. Aparte está la iglesia, que también toma labor en esa obra, también trabaja ahí. Y miren lo que dice el criado, o sea el Espíritu Santo, el mayordomo de la obra. Le pregunta a vos al criado: ¿de quién es esta joven? Estoy en el 5. Y ahora en el 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, miren la respuesta, la presentación que le da él a Ruth: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y eso hace referencia a la presentación de la iglesia. O sea, es la joven moabita, o sea, venía del mundo, es una gentil, venía de un contexto que no era el nuestro. Es de la iglesia, es del pueblo gentil. Y se ha vuelto del mundo en el que estaba. Ha dejado atrás su naturaleza, su comodidad, sus vínculos familiares. Ha dejado atrás lo que era su viejo hombre y ha venido a servir acá. Esa es la iglesia. Y en el 5 ya he dicho, y mire lo que Ruth dijo: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Miren que hubo una decisión de Ruth de trabajar en esa obra. Así como la iglesia voluntariamente de decir: yo quiero trabajar en la obra del Señor y trabajar para Él. Porque aquí a nadie se le obliga, aquí a nadie se le impone nada, incluso el Señor a nadie obliga y a nadie impone nada. Cada uno libremente dice: yo quiero trabajar para Él, ¿en qué soy útil? Yo quiero venir a servirte, Señor. Y esa es la figura que Ruth está mostrando ahí. Y cada vez que hemos visto las figuras de Cristo en la iglesia, siempre voluntariamente ella decide servir a su Señor o ser la esposa de su Señor. Entonces en el 7 ya he dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Y ahí veíamos la diligencia que ella tenía que sin descansar estaba trabajando, así como la iglesia está llamada a que trabaje para el Señor sin descanso. No quiere decir que no durmamos, sino que quiere decir que todo el tiempo está disponible para servir a su Señor. En la mañana, en la noche, el festivo, aun cuando uno no quiere, ahí está ella dispuesta a servir a su Señor y a trabajar en la obra en la que Él le ha puesto. Eso hace referencia cuando Pablo dice que oren en todo momento, que velad, orad sin cesar, que velemos, estemos atentos a la venida de nuestro Señor. Lo que Mike muchas veces ha compartido, las vírgenes que tengan sus lámparas llenas, encendidas y las vasijas llenas para esperar a su marido, que es todo el tiempo. O sea, que estar atentos, y es un llamado al que el creyente todo tiempo tiene que estar alerta, porque igual estamos en una guerra, y el soldado que se duerme en la guerra pierde su vida. Entonces todo el tiempo hay que estar entrenándonos, pendientes, despiertos. La iglesia debe estar ahí. Mira entonces lo que dice en el 8. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y estarás junto a mis criadas. Y ahí el llamado del Señor a que su iglesia trabaje en su obra y no se vaya a trabajar a otro campo. Porque a veces queremos mezclar lo del Señor con lo del mundo, o queremos mezclar nuestras naturalezas, nuestras cualidades, actitudes, nuestros talentos naturales y meterlos en la obra del Señor. Pero el Señor dice: no, trabajen en mi campo. Y Él es el quien dirige en su campo, y Él es el que ordena, y Él es el que pone los límites. Por eso la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O serviremos a uno o aborreceremos al otro. Y al final termina diciendo el Señor Jesús cuando les decía eso a sus discípulos: o serviremos a Dios o serviremos a las riquezas. Y la traducción literal ahí es Mamón, que es el Dios de las riquezas. O sea, o serviremos en el campo del Señor o serviremos en el campo del mundo. Pero no podemos mezclar ambos. O terminamos sirviéndole a Él o agradando las cosas de los hombres. Por eso Boaz la llama y le dice: no te vayas a otro campo, sino trabaja acá, en el mío. No pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Y en el 9, mira bien en el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Muchas gracias. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Y ahí hacíamos un paréntesis recordando de dónde ella había venido, de dónde había salido. Y para eso nos compartía un texto que está en Deuteronomio 23, que me gustaría que lo miráramos, sin perder Ruth, porque ya vamos a volver a Ruth. Deuteronomio en el capítulo 23. Deuteronomio 23, desde el versículo 3. Dice así: no entrará amonita ni moabita, Ruth era de Moab, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir compañía de agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Juan, eso nos hacía esa referencia, porque Moab era descendencia de una de las hijas de Lot con Lot, cuando ellos salieron de Sodoma y Gomorra. Y uno lee la historia del pueblo de Israel y había un momento en que ellos debían atravesar por la tierra de Moab y no se los permitieron. E incluso contrataron a alguien para que les hiciera una maldición, que es lo que dice acá. Y Dios dice que no les iban a permitir pasar, ni que le iba a permitir que fuera parte de la congregación de ellos. Cuando llega Boaz y lo que hace, en lugar de que la ley la condenaba y la ley no le permitía estar en medio de ellos, pero Boaz tiene misericordia de ella y decide involucrarla en su obra ponerle un lugar privilegiado porque la pone junto a sus criados, le dice que tomen en la misma agua, que vaya donde ellos vayan, decide protegerla y acogerla. Igual que hace el Señor Jesús, cuando la ley a nosotros nos condenaba y cuando la ley lo único que nos mostraba era que estábamos ya condenados y perdidos, el Señor Jesús viene a redimirnos a nosotros y a rescatarnos de esa condición en la que estábamos. O sea, la ley, haciendo justicia, nosotros deberíamos morir y pagar la condena que la ley nos exigía pagar. Pero aparece el Señor Jesús pagando la condena por nosotros y redimiéndonos o rescatándonos de esa de eso que debíamos pagar, de esa condenación. Entonces aquí vos la estás redimiendo de lo que ella era, porque ella había decidido renunciar a sus dioses, a su pasado, a la tierra donde ella venía. Recuerden que en el camino ella le dice a Noemí: yo voy a dejar mis cosas, y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, y a donde fueres yo iré, y allá voy a morir. O sea, ella dejó todo, ya no era mojavita, por decirlo de alguna forma. Ella decidió volverse judía, porque iba a trabajar en medio de ellos y porque había renunciado a su naturaleza. Así mismo como la iglesia debe renunciar a lo que es. O sea, si la iglesia pretende, si uno pretende acercarse al Señor en lo que uno es naturalmente, pues ¿qué le espera a uno? La condenación. Pero uno debe renunciar a lo que uno es, a sus propios ídolos, para acercarse al Señor, y el Señor lo va a redimir a uno, porque va a entender que Él es nuestro Dios. O sea, la iglesia debe tomar como Dios al Dios de Israel y al Señor Jesús. ¿Sí? Ahí hacíamos referencia a eso. Y también hacíamos referencia a que ella pudo haberse presentado diciéndole: no, mire, yo he sufrido mucho, dejé a mis papás, no teníamos que comer, nos vinimos para acá, como compadeciéndose de su condición. Y ella no lo hace. Ella llega y le dice: he hallado gracia delante de ti. Uno muchas veces puede acercarse al Señor diciéndole: mire todo lo que yo he sufrido, mire lo que he luchado, mire todo lo que me ha pasado. Y si uno compara lo que uno le ha tocado sufrir con respecto a lo que sufrió el Señor Jesús, pues el Señor Jesús va a decir: pues usted, ¿de qué se está quejando? O sea, como no puede compararse, no puede venir a quejarse cuando yo realmente he sufrido todo por ustedes. Y esa fue la actitud de ella: he hallado gracia delante de ti. Independiente de todo lo que le había pasado, halló gracia delante del Señor. Y creo que habíamos quedado en el 11. Y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Creo que íbamos ahí. Hasta hace 8 días habíamos tocado hasta ahí. Y ahí hay tanta riqueza y tantas cosas que el Señor nos permita ver. Porque cuando Él le dice: he sabido todo lo que has hecho, es como diciéndole: yo tengo claro y tengo presente todo por lo que usted ha pasado, así no me lo diga. El Señor conocía perfectamente, vos conocía perfectamente la condición de Ruth. Sabía lo que había dejado, porque le dice: yo he sabido cómo se comportó con su suegra. He sabido cómo que dejó a su papá, que dejó a su mamá. He sabido que ha venido a un pueblo que usted no conocía antes. Y ahí es donde uno ve que el Señor tiene cuidado de nosotros y que el Señor conoce absolutamente todo. Uno a veces cree que el Señor no está atento a nuestras necesidades, ni sabe por las luchas en las que estamos pasando, o que el Señor se ha olvidado de nosotros, cuando no. Él sabe perfectamente todo. Hace 8 días yo les recordaba algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, la mujer samaritana, cuando el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido. O sea, el Señor tenía presente quién era, de dónde había venido, cómo era y qué era lo que le pasaba a ella. O sea, tenía presente su condición, Él la sabía. O cuando vino Natanael, le dice: he aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño. Para Natanael no lo conocía, pero Él sí lo conocía a Él y sabía perfectamente. O cuando en Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de la Laodicea: yo conozco tus obras y sé que no eres frío ni caliente. O sea, el Señor conoce todo. Y a veces uno, cuando uno está pasando por situaciones difíciles, tristes, uno cree que el Señor no tiene presente eso. Pero el Señor conoce cada sufrimiento, cada dolor, cada lágrima, cada momento difícil de la vida de uno. O pasa el contrario, cuando uno hace cosas que aparentemente son buenas, y uno no lo reconoce, uno espera que los demás lo reconozcan. Por decir, uno hace, organiza las sillas de la reunión y nadie le dice gracias. O nadie le dice, ve cómo quedó de bueno el pan que trajo a la reunión. Lo importante es que el Señor sí lo sabe. Porque el Señor dice, he sabido todo lo que has hecho. O sea, a veces las cosas que entre nosotros no vemos, que hacemos, las oraciones que cada uno hace por los hermanos en privado, la gestión que uno muchas veces hace para ayudar a otros, de muchas formas, llamando, incluso ayudando económicamente, oyendo a recoger alguno, estando pendiente, el Señor sabe todas esas situaciones, que a veces no es visible o es invisible para los demás, pero el Señor las sabe y las tiene presentes. Y eso me parece un detalle muy bonito de parte del Señor, porque siendo nosotros polvo, siendo inferiores a los ángeles, siendo nosotros nada, pues el Señor nos tiene presentes, y el Señor tiene cuidado de su pueblo y no lo abandona. Y el Señor está ahí en medio de nosotros. El Señor sabe las luchas que tenemos para venir a reunirnos, las dificultades de cada uno, los anhelos más profundos Él los conoce. Y de todo eso Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de la iglesia. Aquí le está diciendo vos a Ruth, yo he sabido todo lo que has hecho. Asimismo el Señor sabe todo lo que hacemos. Y Él lo tiene presente. Y de nada de eso se le olvida. Él lo conoce. Y aparte de eso, mire lo que le dice. Dejando a tu padre y a tu madre. Y esa frase me recuerda lo que Adán dijo cuando Dios le trajo a Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y entonces ahí me da la impresión de que vos ya estaba pensando en algo de con Ruth, porque le estaba diciendo como dejando a tu padre, a tu madre, te vienes para acá. Mire que hubo un momento en que él dice que vaya con sus criadas, y es como, bueno, va y se va preparando, se dejó a su madre y a su padre, como que ella estaba viendo la cosa como era, así como el Señor está preparando a su iglesia y la está cortejando y la está conquistando y la está moldeando para su futura boda con ella. Pero el Señor la conoce, sabe qué tiene y la está preparando. Además de que eso nos muestra la actitud de la iglesia, que hay que dejarlo todo para seguir al Señor. Si uno tiene dioses en el corazón diferentes al Señor, eso hay que, el Señor lo tiene que ir derrumbando, derribando, porque Él debe ser el único, la única esperanza, Él debe ser la única fuente, debe ser nuestro único centro de placer, de complacencia, nuestra única esperanza. Pero que cada uno se examine y el Señor nos muestre en qué estamos esperanzados. A veces nos esperanza mucho en el trabajo o en las capacidades, porque yo era uno que decía, si yo me quedo sin trabajo, yo puedo buscar en otra parte, yo puedo hacer esto, que será aquello, puedo volver a la universidad a dar clases. Pero el Señor me ha dicho, no se trata de lo que usted pueda hacer, se trata de lo que yo pueda hacer a través de usted o para usted, ¿sí? O sea, no podemos depender o tener esperanza en nosotros mismos, sino que la esperanza está en el Señor. Así como ella dejó a su papá, a su mamá, que era significado de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad económica del mundo donde ya estaba, la iglesia va a aprender a depender del Señor, porque hay más, ahí abajito dice, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y eso también nos habla, nos hacía caer en cuenta de que hay, es cuando la iglesia anda por fe. Cuando el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, la tierra que mostraré, pues él hubiera dicho, bueno, ¿y dónde está? ¿Por dónde cojo? ¿Cómo se llama? Allá hay agua, puedo llevar las ovejas, ¿no?
Es interesante, qué pena, que el Señor habla de que el que quiere ser discípulo de Él tiene que dejar a padre, a madre, todo aquel que quiere servir al Señor. Entonces hace como referencia a las tres que estás diciendo.
Sí. Hay una versión que dice que debe aborrecer a su padre, a su madre. Y hay otra versión que dice que debe amarme más a mí que a su padre, que a su madre, que a sus hijos. O sea, el Señor tiene que ser el primero, el primer lugar, que Él tiene que ser el centro de nuestro corazón. Y ahí cuando ella se fue a un pueblo que no conocía, es como cuando Abraham salió, según la promesa del Señor, según lo que había escuchado, y se fue a donde el Señor le mostró. Como la iglesia, como cuando el siervo de Abraham fue por Rebeca, y le habló de su Señor, y le dijo quién era, le dijo que era familiar de Abraham, le dijo que si era el matrimonio, pero ella no lo conocía. Y en ese entonces, pues no tenía una foto para mostrarle, no podía mostrar el perfil de Facebook porque no lo tenía. Él ya viene que él es apuesto, no, nada. Tiene esto, no. Ella fue y él le dijo, bueno, yo voy. Y Rebeca salió por fe a irse a casar con Isaac. Así como la iglesia debe caminar por fe, así lo hizo Ruth también. Se fue a un pueblo que ella no conocía. Bueno, yo voy para allá. Le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios, donde tú mueras voy a morir, y eso va a ser ahora mi vida. O sea, renunció a su naturaleza de lo que ella era antes y decidió andar por fe. Quiero que leamos un versículo sin perder Ruth relacionado con esto en Deuteronomio 32. Deuteronomio en el capítulo 32. Está ahí dos libros antes de Ruth. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 21. Esto hace parte del cántico de Moisés y es un cántico profético. Hay muchas cosas que él dice ahí que se van a ir cumpliendo en la historia después. Mire lo que dice ahí en el 32:21. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel en el 21. Ellos, o sea, el pueblo de Israel, me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. O sea, desde ahí está diciendo Dios a través de Moisés que como el pueblo de Israel tuvo otros dioses y lo provocaron a celo con ídolos, pues entonces él iba a traer a otros que no eran de su pueblo, que no eran pueblo, y los iba a hacer su pueblo. O sea, es una profecía incluyendo a los gentiles, incluyendo a los que no son del pueblo de Israel. Y mire que acá, porque nosotros somos beneficiados ahí, y mire que acá, en Ruth, ahí es lo que estamos leyendo, ahí empieza a involucrarse el pueblo gentil en la descendencia del Señor Jesús, porque de ahí van a ser luego, más adelante, David, y más adelante nace el Señor Jesús de esa misma descendencia. Pero Ruth, siendo gentil, moabita, pues vino a ser incluida dentro de su pueblo. Así como la iglesia hoy, nosotros que no somos judíos, ni que somos del pueblo de Israel, pues ya venimos a ser su pueblo. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento, quiero que lo miremos sin perder Ruth, miremos en Primera de Pedro. Porque ahí es el cumplimiento de la profecía, en Primera de Pedro, capítulo 2. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, miren lo que dice el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está el cumplimiento de esa profecía. E incluso en Efesios también dice, y en Romanos.
Se cita ese texto de Deuteronomio y es cuando está hablando de que no hay diferencia entre griego y judío, que todo aquel que invocare el nombre del Señor y si confesare con tu boca, está en todo el mismo contexto.
Sí.
Y siempre que todo el que crea en el Señor es salvo, no hay diferencia ahora.
Y en Romanos también habla de que él endureció el corazón de Israel para incluir a los gentiles, o sea, los que no eran judíos. O sea, como ellos endurecieron y comenzaron a perseguir a los creyentes, entonces los creyentes tuvieron que huir, y al huir el evangelio se esparció por todas las naciones del mundo, y ahí fue cuando fuimos incluidos los gentiles. Pero según Romanos y según lo que hemos leído, luego dicen que Israel va a reconocer al Señor como su propio pueblo. Ahorita lo vamos a ver aquí en Ruth también, porque eso ha pasado cuando estudiamos el caso de José, por ejemplo. Sus mismos hermanos lo rechazaron, y esa era figura de cómo al Señor Jesús, su propia nación lo rechazó y lo terminó crucificando. Pero cuando José ya era rey en Egipto, cuando se había casado, viene otra vez su familia, él se revela a su familia. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel cuando el Señor Jesús vuelva a revelarse a su pueblo? Y hay unas profecías que dicen que ellos van a decir, uy, mira, van a mirar al que traspasaron, al que ellos mismos crucificaron, y van a llorar de lo que ellos hicieron antes. Pero eso es necesario que se cumpla para que nosotros fuésemos incluidos ahí. y no es una casualidad, así estaba diseñado, porque en todas las figuras que hemos visto, hemos visto ese patrón. Él, su pueblo lo rechaza, él se casa con la iglesia, está con su iglesia, y luego él vuelve y se revela a su pueblo, como el caso de Moisés, cuando los mismos hermanos, su misma nación lo rechazó y él se fue. Pero ya luego él llegó casado y fue cuando vino a revelarse a su propio pueblo.
¿Sí?
El misterio de Cristo, se habla en Efesios. Exactamente. Y todo eso está pensado por Dios y fue así diseñado para que nosotros seamos incluidos. ¿Sí? Sigamos ahí en Ruth. Entonces en el versículo 11 veíamos que has venido a un pueblo que no conociste antes. Nosotros antes no conocíamos al Señor, no conocíamos a su iglesia, no conocíamos sus planes, mas sin embargo el Señor nos trajo acá. En el 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte. Y ahí el Señor, aparte de haberle dicho primero que él sabía lo que había hecho, luego le dice que el Señor va a recompensar su obra. Y esto nosotros muy pocas veces lo hemos tocado, pero el Señor va... Yo busqué muchos versículos que hablan que el Señor a cada uno va a dar conforme a sus obras. No es para salvación, porque la salvación es un regalo inmerecido que hemos recibido, no por nuestras obras. La salvación ya la hemos dado. Pero él dice que aquí él viene y su galardón conmigo para dar a uno, a cada uno conforme a sus obras. Por eso el Señor dice primero, yo sé lo que has hecho. Y después dice, el Señor recompense tu obra. Y yo me acordaba en texto que el Señor Jesús dijo, que San Marcos, que dice que cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. O sea, aún un vaso de agua. Si uno cree que es algo tan insignificante atender a los hermanos, orar, exacto. El Señor dice que no se olvida de eso, pero porque sois de Cristo, porque somos su pueblo, porque somos de Él. A Ruth le dijo, el Señor recompensa tu obra, yo sé lo que has hecho. Así que eso debe animarnos, el Señor tiene presente cada detalle. A veces uno da un vaso de agua, o da un vaso de jugo, que es mucho mejor. O sea, el Señor tiene presente eso. Ahora imagínese un vaso de jugo con el almuerzo. El Señor va a recompensar todo. El Señor tiene presente todo lo que hagamos, ¿sí? Aunque los hermanos no lo ven, y uno muchas veces quisiera que los hermanos lo reconocieran, el Señor está atento, el Señor lo tiene presente. El Señor no se olvida de nada y a cada uno va a dar conforme a sus obras. En algún momento vamos a tratar ese tema, porque ahí ya tiene que ver con qué estamos edificando nuestras obras. Si es con oro, con plata, con piedras preciosas, o si es con madera, heno o hojarasca. Porque Él dice que la obra de cada uno va a pasar por fuego, y que lo que se mantenga va a ser lo de oro, plata y piedras preciosas, que es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si la obra es de madera, heno y hojarasca, que es nuestra naturaleza humana, que son nuestras intenciones humanas, que es todo lo que hagamos aparte del Señor, pues esa obra se va a quemar. Y acuérdense que en Efesios dice que Él preparó buenas obras en Cristo Jesús para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que las buenas obras que hacemos no son nuestras. Él las preparó en Cristo y nos concede a nosotros andar en esas obras. O sea, no es nuestro, es de Él. Pero Él no se olvida de nada, o sea, Él tiene presente todo. Así que lo más insignificante que uno haga, o si los hermanos no se dan cuenta, o si nadie se lo reconoce a uno, pues el Señor sí lo tiene presente. Y esa es nuestra esperanza, que Él dice que Él a cada uno va a recompensar su obra. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y a mí me parecía muy paradójico, porque cuando leíamos al principio, Noemí y Ruth se devolvieron para Belén porque escucharon que Dios había visitado otra vez a su pueblo y que había pan. Entonces ellas se devolvieron a Belén porque había pan. Y aquí vos, que es figura del Señor Jesucristo, le dice que ella ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor. Y ahí yo caí en cuenta cuántas veces hemos comenzado a buscar al Señor por una necesidad sentida. O sea, la necesidad de ellas fue que había abundancia, alimento, había la época de segar la cebada. y había alimento y abundancia, entonces fueron para allá. O sea, ¿cuántas veces hemos llegado al Señor y le hemos compartido a alguien que está pasando por una crisis familiar, por una crisis económica, por una tusa amorosa, se le murió un familiar? O sea, hay una necesidad sentida. Esa fue la necesidad sentida que ellas tuvieron. Nos devolvemos porque es que allá otra vez hay abundancia. Pero finalmente ella llega a reconocer que lo que necesitaba era hallar gracia delante de vos y ser redimida por él. O sea, la necesidad sentida la llevó a conocer a vos. Así como a nosotros, la necesidad sentida en muchas circunstancias, y muchos de nosotros hemos llegado al Señor con un vacío, con una necesidad de aceptación, de amor, de cariño, de diferentes circunstancias que cada uno ha tenido. Eso es lo que cada uno siente. Cuando decimos necesidad sentida, nos referimos a una circunstancia que a uno lo lleva a buscar el Señor, una circunstancia temporal. Eso es necesidad sentida. Pero hay una necesidad real, y la necesidad real es conocerlo a Él, conocer al Señor Jesús, y reconocer que Él es nuestro Salvador, y que por encima de todo, la principal necesidad es conocerle a Él, independiente de que la necesidad sentida sea satisfecha o no. Entonces miren cómo Ruth y Noemí se van a Belén por una necesidad sentida, pero Ruth termina ya reconociéndolo a Él y diciéndole: he hallado gracia delante de ti, trabajando en el campo de Booz. Y el mismo Booz dice: has venido a refugiarte en sus alas. O sea, ese es el proceso de la iglesia. Inicialmente viene con una necesidad aparente, sentida, pero termina reconociéndolo a Él como Señor y Salvador, independiente de que tenga la respuesta que esperaba o no. ¿Sí? Lo más bonito es que el Señor diga a nosotros: ustedes han venido a refugiarse en mí, ustedes han venido a depender de mí, han dejado todo. El Señor va a recompensar la obra, Dios va a recompensarla, pero ustedes han dejado lo que eran antes, sus vidas, su familia, han dejado su comunidad, sus dioses, y ahora están andando en pos de mí. Que esa es la declaración que le dice Booz en el 12. Y miren en el 13. Y ella dijo, miren lo que le responde, que sería la respuesta de la iglesia en el 13: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, la iglesia, aunque no es como ninguno de los seres del Señor, ni en potencia, ni en fuerza, ni en habilidad, somos mucho más inferiores, éramos polvo, el Señor ha hablado a nosotros. Y como dice acá, hemos hallado gracia delante de Él, nos ha consolado y ha hablado a nuestro corazón. Y mire que ella como que empieza a dar unas, ¿cómo se dice?, como unos visos de que le estaba tocando el corazón. Booz la estaba conquistando, porque inicialmente le dice: dejó a su padre, a su madre, dejó todo, yo he visto lo que has hecho, el Señor te recompensa, como el Señor hace con nosotros. Empieza a conquistarnos, empieza a hablarnos, empieza a traernos, empieza a tener detalles con nosotros, a enamorarnos. Y ella termina diciendo: gracias, he hallado gracia delante de ti, me has consolado, has hablado a mi corazón. Pues pasa con nosotros. O sea, estamos en un andar en el que el Señor está hablando, habla a nosotros, habla a su iglesia. La iglesia por momentos se siente consolada. Situaciones que uno necesita consuelo, el Señor lo consuela. Cuando uno necesita una palabra de ánimo, el Señor se la da. Cuando Él habla al corazón, a veces que uno canta un himno y siente que le llega, o siente que era lo que necesitaba. O cuando en algún momento yo cantaba ese que porque al Padre le plació revelarnos a su Hijo, yo dije: uy, eso fue lo que el Señor hizo en mi vida. Él quiso revelarme a su Hijo en mí. Todos esos detalles que el Señor va tocando en nuestro corazón y nos va conquistando, aquí pasa con Booz y Ruth. Él empieza, no era nada ella, no era ni como una de sus criadas, pero la incluyó. Y mire cómo le habla y mire cómo la va trayendo a Él. Como cuando dice que Él nos trae con cuerdas de amor. Entonces Él empieza a tener detalles para lo que va a pasar más adelante. Y en el 14, y Booz le dijo a la hora de comer. Bueno, aquí no solamente son cosas bonitas, mira lo que pasa acá. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y él se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. O sea, ahí empieza a mostrarle de qué se alimenta la iglesia. Y es que le dijo que viniera a comer de lo que él comía, o sea, del mismo pan. Así como nosotros comemos del Señor, que es el verdadero pan del cielo, es el pan que nos sacia y que nos llena. Pero hay un detalle muy importante porque dice, ven aquí, mira las instrucciones que le da. Come del pan y moja tu bocado en vinagre. Como no se lo meta seco, sino mójelo en vinagre. Y resulta que el vinagre es picante y amargo. Como queriendo decir, va a comer del pan, va a comer de mí, pero también le va a saber amargo. Y eso me acuerda cuando en la Pascua se comía el cordero con hierbas amargas. ¿Sí? Y eso hace referencia a que cuando comemos del Señor y cuando Él alimenta nuestro espíritu y cuando Él nos llena, pues no todo es dulce, no todo es rico, sino que también hay cosas amargas. O sea, la iglesia pasa por un sufrimiento, por dolor, la iglesia tiene que pagar un precio. Y esa es la comida que Él debe suministrarnos. O sea, si solo nos diera, si solo nos nutriera, pues nos dejaría sin entrenamiento para las cosas que habrían de venir. Pero cuando Él dice que coman, y Él mismo le dice, coge tu bocado y mójalo en vinagre, o sea, no se lo coma seco. O sea, la iglesia tiene que aprender a que la amargura, a que la dificultad, a que las tribulaciones van a pasar por ellas también, hacen parte del alimento que el Señor ha preparado para ella. Por eso el mismo Señor decía que era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser perseguido y ser crucificado, maltratado, que eso le era necesario. Aquí mismo vos le está diciendo, vas a comer del pan, pero lo vas a mojar en vinagre. O sea, el alimento que el Señor nos da va a venir con amargura, con persecución, va a venir con rechazo, va a venir con sufrimiento, como cuando dice que el candelero era elaborado a martillo. O sea, que el candelero, que es figura de la iglesia, tenía que ser trabajado también con golpes. O sea, el pan que el Señor nos suministra no solamente nos va a saciar como le pasó a ella, nos va a llenar, nos va a fortalecer, sino que también va a venir con amargura. Y quiero compartirles, sin perder Ruth, lo que cuando el Señor llamó a Pablo, se los voy a leer, está en Hechos. Cuando el Señor llama a Saulo, en Hechos, en el capítulo 9, Hechos 9:15. El Señor llama a Ananías y le dice, Ananías, ve a donde Saulo, porque mira por qué lo llamó. 9:15. El Señor le dijo, le está diciendo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, que del mismo momento que el Señor llamó a Saulo, le estaba planeando todo lo que él iba a padecer. Es necesario, me es necesario mostrarle cuánto va a padecer por mi nombre. Por eso el Señor les dice a sus discípulos que el que quiere seguirle, que tome su propia cruz cada día y le siga. Porque no podemos desligar la vida cristiana de la cruz. O sea, no podemos seguir al Señor sin hablar de su cruz, y no podemos hablar de lo que Él promete, de lo que Él da, sin antes haber pasado por la cruz. Cuando los hijos de Zebedeo le dicen, que si, la mamá les dice que lo sentara a su derecha y a su izquierda, el Señor le dice, pero ustedes no saben lo que me están pidiendo. Tienen que ser bautizados con la copa que yo tomo y con el bautizo que yo voy a ser bautizado. Y esa era la cruz. Esa era hacer la voluntad del Padre. Por eso aquí en Ruth, cuando vos le dice, toma el pan, o sea, comamos del Señor, pero mójelo en vinagre. O sea, no se lo puede comer sequito, que le genere solo placer y deleite. O sea, eso va a generar amargura. Por eso el creyente, por eso en un principio Noemí a Ruth le dice, bueno, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar a tu familia, posiblemente no tengas marido porque yo no te puedo dar otro hijo, le advirtiéndole en el camino. Y aquí llega a vos y le dice, bueno, coma el pan, pero mójelo en vinagre. O sea, sea consciente de que lo va a saciar, pero que eso viene acompañado de amargura, de sacrificio, de un precio que hay que pagar, de dolor. Y esa es la vida de la iglesia, y ese es el alimento que la iglesia debe tomar. Y ella se sentó junto a los segadores, otra vez vos le propone, pero ella voluntariamente lo hace. En el 14, sentó junto a los segadores y él le dio el potaje y comió hasta que se sació. O sea, la iglesia se debe alimentar de ese pan porque es el verdadero pan del cielo, que es el Señor mismo. Pero ese pan implica un precio. Y le sobró. O sea, que come, se sacia de ese pan, se llena y es tal cual. O sea, es tanto lo que el Señor nos da que eso va a atraer a otros también. Como vamos a ver más adelante, lo que ella le sobra se lo lleva a Noemí. O sea, lo que el Señor nos da a nosotros y nos alimenta debe alcanzar a otros también. Recuerden que en Filipenses dice que a nosotros se nos ha concedido participar de Cristo y participar de sus padecimientos también. O sea, es un privilegio que la iglesia pueda estar participando de él. Entonces, digamos con el 2:15. Luego se levantó para espigar. O sea, la iglesia no solo come, la iglesia no solo participa de sus sufrimientos, sino que también trabaja. Tiene una responsabilidad, se levantó a espigar, ahí en 2:15. Y Boaz mandó a sus criados diciendo que recojan también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. O sea, hay un privilegio que Boaz le da a la iglesia y le da un lugar en medio de su obra. Y manda que todos sus criados, sus segadores y las criadas, que él la puso en medio de las criadas como que la vayan preparando para la futura boda. Entonces, todos tienen que ayudarla, acompañarla, guiarla, estar ahí, involucrarla en su trabajo. Y no la van a molestar, sino que van a ayudarla. Ese fue el lugar que vos le dio a Ruth. Como el Señor nos ha dado un lugar a nosotros en medio de su iglesia, perdón, en medio de su obra. O sea, la iglesia tiene un lugar y tiene un papel en medio de la obra del Señor. Él dice, por ejemplo, que a la iglesia le corresponde anunciar a los principados y a las potestades del Evangelio. Y hay otra parte que dice que la iglesia va a juzgar a los ángeles. O sea, hay una responsabilidad y un papel que la iglesia tiene y que el Hijo le ha dado a la iglesia en medio de su obra. Pero no porque ella tenga un mérito, sino porque el Hijo así lo quiere.
Que es como por etapas, porque ya cuando empieza detrás de los que están recogiendo las gavillas. Y en este punto ya la introduce dentro de las gavillas.
Sí.
O sea, ya está recogiendo o cegando donde verdaderamente hay una cantidad pues de frutos del parco es más rápido. Que lo antes era como lo que va quedando pues como
las obras,
¿cómo se dice? Los reque, que vieron la palabra las pasadas,
remanente o qué.
No, se nos dijo las pasadas como lo que queda del fruto.
Queda el entre cegar y cosechar.
Como repasar, como recoger,
como espigar,
como resacar, como cuando llaman cuando siembra de maíz y queda y
dan eso. Sino que en la vida hay una palabrita, ¿sí? Se me fue en ese momento, rebuscar, es los rebuscos. Ella ya no tenía que coger esos rebuscos, sino ya estaba dentro de la gavilla. Antes a ella le iban a caer los rebuscos.
Sí. O sea, el lugar que el Señor le corresponde fue dando, es progresivo. Porque así mismo como la iglesia va madurando y va tomando un papel en la obra del Señor, porque así mismo lo va preparando y lo va mostrando. Si uno revisa la historia de la iglesia, verdades que tenemos hoy nosotros, hace unos 500 años no las tenía la iglesia. Pero el Señor la ha ido preparando y la ha ido madurando para su obra.
El proverbio que habla sobre la sabiduría, el Señor dice que utiliza esa palabra rebuscar. Dice que es como meditar en ella, pero también rebuscarla. O sea, que no le queda a uno nada de la sabiduría.
Como escarbar, sí. Como estar atento a escudriñar las escrituras, exactamente. Sigamos ahí en el 2:17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Ahí es que ella recogió los manojos, las ramas, y ya luego le tocó sacar el grano a cada una de ellas. Dice que recogió una efa de cebada, y una efa es 37 litros,
es una medida,
37 litros de lo que había recogido, del trabajo que había hecho. Y mire pues lo que hizo, o sea, no es cualquier cosa.
Más que esta maleta, un poquito más grande que esta maleta,
¿15 kilos?
solo de las de, después de haber sacado, o sea, de la semilla,
porque, sí,
o sea, después de haber desgranado.
O sea, que es que cogen el fruto que son las espigas y ya luego tienen que sacar las semillas de ahí.
Sí. O sea, que recogió también.
Tuvo que haber recogido muchísimo para haber sacado esa cantidad. O sea, así como la iglesia debe trabajar para el Señor y el Señor va a dar fruto en medio de la iglesia. Porque eso está hablando del fruto que ya obtienes de trabajar. O sea, en medio de la labor que el Señor nos coloca, el Señor va colocando fruto. ¿Sí?
Lo que recordábamos el miércoles también, ¿no? De predicar a tiempo y a destiempo y orar y cesar.
Hace parte del trabajo. Miren lo que es el 18. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. ¿Quién es la suegra? Noemí, que es figura del pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel ve lo que el fruto que hay en medio de la iglesia. Porque ellos son testigos de lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Y cuando aquí se habla de fruto, se habla de lo que ve como resultado del trabajo. O sea, ellos son testigos de lo que está pasando. Pero ahí se habla de algo externo, del fruto. Y mire pues lo que dice en el 18. Y sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Se acuerdan que ella había comido? Había comido del pan con el vinagre, había quedado saciada y sobró. ¿Y qué hizo con lo que sobró? Se lo dio a la suegra. Y eso hace referencia a que el pueblo de Israel primero ve lo que está pasando con la iglesia. Ellos son testigos, aunque muchos no creen en el Señor Jesús, son testigos del fruto que hay en la iglesia. Y muchos de ellos van a comer de ese mismo pan que se come en la iglesia. Porque mire que su suegra, ella le dio del pan con vinagre que había sobrado del que ella había comido. O sea, así como la iglesia se nutre de Cristo y pasa por su sufrimiento y pasa por dolor y amargura tomándole a él, asimismo el pueblo de Israel, muchos son testigos de lo que pasa en la iglesia. Y otros van a decidir tomar de ese mismo pan que está con vinagre. O sea, muchos van a decidir pagar el precio por seguir al Señor Jesús. O sea, hasta para ellos alcanza. Porque dice que ella comió, sació, se sació y le sobró. Pero el pan es con vinagre, el pan no es solo. O sea que al pueblo de Israel también hay para ellos. Ellos son testigos de lo que está pasando en medio de la iglesia. Hay muchos que no han reconocido al Señor Jesús, pero hay otros que van a decidir hacerlo. Y si deciden hacerlo, pues aquí dice que para ellos también alcanza. Los que le reconozcan también son incluidos en su plan, en el plan del Señor. Miren lo que dice el 19. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendita sea el que te ha reconocido. Y ahí es cuando el pueblo de Israel decide reconocer también. Muchos han decidido reconocer también al Señor Jesús en este momento, no todos. Hace parte del plan de Dios que muchos coman de Él, vean el fruto y también le reconozcan. Reconozcan su señorío y reconozcan su obra. Y contó ella a su suegra, así como Ruth le contó a la suegra, así le corresponde a la iglesia dar testimonio de la obra de que hace en medio del campo de su Señor. O sea, en medio de la obra de Cristo le corresponde a la iglesia dar testimonio. Aquí dice que ella contó a su suegra, la iglesia da testimonio con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien no había trabajado es Booz. Así como la iglesia da testimonio en medio de del pueblo judío, en medio de los hombres, en medio del mundo, y dice, en medio de quién trabajamos o para quién trabajamos, para el Señor Jesús. ¿A quién le servimos? A Él. ¿Por qué es este fruto? Es porque Él nos ha permitido trabajar para Él. ¿Por qué es este pan con vinagre? Es porque Él nos lo ha dado, nos hemos saciado y porque alcanza para los demás. Pero es el testimonio que la iglesia debe dar. Mire que el centro de ella no fue, no, estuve en un campo muy bonito, había gente súper trabajadora, el fruto era muy abundante, no. El testimonio fue, he trabajado con Booz, en el nombre, en el campo de este hombre que tiene como nombre Booz. Por eso dice la Biblia, y el centro que nosotros enfatizamos mucho es acerca del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesús. Y porque Él es el que nos trae a Él, es el que nos rescata, es la obra de Él, no es nuestra obra, por eso damos testimonio de Él. Y el pueblo de Israel ve el testimonio, y muchos deciden creer y participar, otros no. Pero todo eso está planeado por el Señor, o sea, todos esos tiempos el Señor los ha designado de esa manera. Y miren el 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea Él bendito de Jehová. O sea, el pueblo de Israel reconoce que Él es el bendito del Señor, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto, para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. O sea, mira el reconocimiento que el pueblo de Israel llega a hacer. O sea, ha tenido benevolencia y bondad con los vivos y con los muertos. Y después dice, ese es nuestro pariente. Como queriendo decir, ese señor donde la iglesia labora, donde trabaja, que es el que la está alimentando, pues resulta que era nuestro pariente, fue el que crucificamos. Fue el que vino de José y María, los carpinteros, y al que no creyeron, sino que crucificaron y maltrataron. Eso es lo que el pueblo de Israel va a terminar haciendo. Unos ya lo han hecho, otros todavía no. Pero es profético y el Señor lo está mostrando ahí. O sea, Él no se le escapa ningún detalle, porque ahí está mostrando esa figura. Nuestro pariente es aquel varón, refiriéndose también a su naturaleza humana, a que era hombre, de dónde nació el pueblo de Israel, tiene una familia de Belén, uno de los que pueden redimirnos. O sea, ahí va reconociendo quién es el que los puede rescatar de su condición y redimir. O sea, la próxima vez que sigamos con el estudio vamos a ver cuáles eran las características de un pariente que podía redimir a otro. Entonces miren lo que responde Ruth. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Como queriendo decir, esténse ahí quietica que yo la voy a preparar porque yo me quiero casar con usted. Hasta que haya acabado toda mi siega. O sea, hasta que los tiempos se cumplan, hasta que el fruto haya madurado. Que es lo que nos ha insistido mucho el hermano Gino, no es el crono, sino el kairos. O sea, hasta que el fruto esté maduro en el momento apropiado. Porque aquí le hubiera dicho, quédese con ellas hasta el 15 de julio. No, hasta que termine mi siega, hasta que el momento se cumpla, hasta que la obra esté completa, quédese ahí. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Lo mismo que vos le había dicho, que no se fuera a trabajar a otro campo, que no lo dejara, que no le sirviera a otro señor, sino que siguiera con él, que lo encontrara con sus criadas. A mí ese detalle me parece tan importante, como él la está conquistando, él está metiendo como algunos puntos refiriéndose a que más adelante se va a casar con ella y la está preparando para casarse con ella más adelante. Y mire el 23, perdón, para que terminemos. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz, espigando, o sea, trabajando, haciendo su labor, su responsabilidad, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivió con su suegra. Miren que ahí aparece ya el trigo también, porque en Israel primero se espigaba la cebada y luego se espigaba el trigo, porque el trigo se demoraba un poco más. En los meses de marzo, abril, se espigaba la cebada y luego mayo, junio se espigaba el trigo. Y cuando uno mira las fiestas solemnes, en la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura y de las primicias, era cuando estaba la cosecha de la cebada. Entonces el pan que se hacía, el pan sin levadura, era un pan de cebada para el pan, para la fiesta de los panes sin levadura. Y la gavilla que se traía en la fiesta de las primicias era una gavilla de cebada, porque era la primera que estaba lista. Y ya luego para el Pentecostés, que eran 50 días después, eran 7 semanas, era un fruto del trigo, porque en ese entonces ya estaba listo el fruto para espigar del trigo. Entonces, cuando aquí dice que al final del 23, que estuvo trabajando con las criadas hasta que se acabó la siega de la cebada, o sea, pasaron 2 meses, y luego de la cebada, pues siguió con la del trigo. Y la del trigo y vivió con su suegra, o sea, más o menos de marzo a junio, fue la época en que ella estuvo trabajando y laborando. Por eso también nos muestra que cuando se dio esa siega de cebada y de trigo, o sea, cuando fue la Pascua, panes sin levadura, las primicias y luego el Pentecostés, fue el tiempo en el que ella estuvo trabajando. O sea, fue el tiempo en que ella estuvo laborando ahí en ese campo. Como cuando el Señor Jesús diciendo, ustedes trabajan acá porque yo me he dado en la Pascua, porque yo me he dado panes sin levaduras, porque yo he resucitado, porque yo me he suministrado a ustedes en el Espíritu Santo, porque ese es el tiempo que corresponde a las fiestas, a esas 4 fiestas solemnes, este tiempo de la siega, de la cebada y del trigo, se cumplen ahí. Ya las otras fiestas que son más adelante, se dan en tiempo de la cosecha, de la uva, o de la granada o de otros frutos, pero tienen que ver con, son más adelante. O sea, durante estos meses es cuando se da la parte de la siega. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ya luego en la próxima seguimos. Ahí lo que estamos viendo es... ¿sí?
Ah, yo quería complementar ahí que me parecía muy bonito que eso también corresponde como que el Señor nos deja acá, o sea, como recordar a alguien en una reunión, que no es que uno sea salvo y de una vez se va para el cielo, no es que él vio a Ruth y de una vez se casó con ella, ya no tuvo que sufrir hambre ni nada, ni trabajar con ella, sino que él la dejó ese tiempo para que ella trabajara mientras tanto, antes de casarse con ella. O sea, nosotros sabemos que vamos a celebrar las bodas del Cordero cuando él vuelva. ¿Sí? Entonces, en el momento después, pero mientras estamos en esta tierra, pues trabajando para el Señor y todo, para sobrevivir también acá, porque él dice que lo que hizo él fue asegurarle la supervivencia a ella y a su suegra durante ese tiempo antes de casarse con ella.
Sí. Es verdad.
Quiero leer algo de San Romanos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Lo que está diciendo acerca de los gentiles, que por el endurecimiento de Israel, entonces por eso estamos los gentiles acercándonos al Señor. ¿Qué ha acontecido en Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando llegue el tiempo de Kairos, ¿sí? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y ahí lo que usted leía de él que nació, que era Cristo, tipo de Cristo, hombre. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y mire esto tan bonito, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, a ellos no les va a quitar lo que en el principio el Señor les prometió.
Sí.
Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.
Amén. Ahí es cuando él lo explica, que él lo planeó así. Y endureció el corazón de Israel para involucrar a los gentiles, aunque los gentiles ya habían promesas en el Antiguo Testamento que decían que si ellos, los extranjeros, querían hacer parte del pueblo de Israel, tenían que cumplir la ley y tenían que circuncidarse, tenían que hacer los sacrificios, tenían que vivir con ellos. Pero ahora hemos nosotros sido involucrados, porque ahora ya está su iglesia, el nuevo pacto, y por el endurecimiento de ellos nosotros hemos venido a ser injertados en el olivo natural. Y luego dice que ellos van a volver a reconocer al Señor. O sea, es el orden que el Señor ha dispuesto. Y así lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en las diferentes tipologías. El Señor no ha despreciado ni a ellos ni a nosotros, sino que a todos nos ha involucrado y para todos nos ha tenido presentes. Y a todos ha llegado el Evangelio, porque Él quiere que todos sean salvos y que todos hagan parte de Él. No sé si los hermanos quieran decir algo más.
Es que no ve ahí como el poder de Dios, ¿no? El poder del Señor para cuadrar todos los tiempos es una cosa. No, o sea, la sabiduría del Señor es única.
Sí. Por eso en los Romanos dice: ¿quién le aconsejó a él hacer eso? No fue él. Sí.
Algo que también yo quisiera añadir es que esa parte para mí es una. Como el pan y el vinagre, porque precisamente eso era lo que hablaba el hermano Román, es la justicia de Dios, que habla el hermano Román, que pues a veces las iglesias carismáticas y todo eso, que ponen las prioridades, los ídolos, que son el dinero, otras cosas, y por eso es que no se da la justicia. O sea, no se toman el deber de decir es que primero es la justicia. El Señor no ha mandado que es que usted si lo siga y tiene dinero, va a tener, no, sino la propia justicia. Y a eso es lo que nos invita el Señor, a mojar ese pan en el vinagre, que nos sepa amargo. Porque es que nosotros no podemos vivir en deleites y placer en este mundo, precisamente porque no somos de este mundo. Me parece como fuerte, es muy bonito.
Precisamente el vinagre que le dieron al Señor Jesús cuando estaba en la cruz, eso es lo que le dieron a beber a él, no recordar y aplicar la cruz en nosotros también.
Incluso lo que él decía, que ay, que uno se sentara a la diestra y el otro al lado, y él le decía, ustedes pueden tomar de esta copa, y ustedes pueden, pues, y cómo murieron, pues, aquellos que eran sus discípulos.
Igual.
O sea, los que fueron sus discípulos.
Haremos.
Fueron.
Y el Señor dice, ciertamente lo hará. Sí.
Pero el lugar les corresponde a mi Padre entregarlo. Y de hecho, cuando el Señor murió, pues había uno a su derecha y a otro a su izquierda. Pero eran los ladrones. Ellos no sabían que iban a ser también bautizados de esa misma manera. Bueno, oremos.